Arrancamos aquí este programa que nos llevará hasta las 8:30 de la mañana, sábado 27 de septiembre, en el que vamos a tener una bajada de las temperaturas en el norte, cielos cubiertos, temperaturas entre los 17 y los 20 grados. Hay zonas como la región de Murcia que va a tener una temperatura alta, 31 grados. En Soria van a tener o están teniendo 4 grados. Marina Sánchez estudió bachillerato en el Instituto Carlos Bousoño de Majadahonda, aquí en Madrid. Estudió el bachillerato de Artes Escénicas y en la PAU, la selectividad, sacó un 14. Un 14 es la nota más alta que se puede sacar en selectividad. Marina Sánchez es una de las 15 mejores estudiantes de España y ha decidido estudiar la carrera de interpretación de música moderna. El periódico El Español ha publicado en las últimas horas un interesante reportaje. Ha buscado a los estudiantes con la nota más alta de la selectividad de este año en cada comunidad autónoma para saber qué carrera han comenzado en los últimos días. Y Marina Sánchez es la única estudiante casi perfecta, porque claro, un 14 es que es una estudiante casi perfecta, que se va a dedicar o que está estudiando algo que tiene que ver con la estética, con la literatura, con el pensamiento, con la historia, con el arte. Es la única. Otro de esos 15 alumnos, Eduardo López, de Murcia, se va a dedicar a las matemáticas y a la física. Bueno, hay cosas de la física y de las matemáticas que se parecen mucho a la música y que son otra forma de pensamiento. Entre los mejores estudiantes de España hay alguno que ya estudia medicina. Estudiar medicina es algo muy vocacional. Es una carrera larguísima, una carrera difícil, con unas prácticas de 4 años. Y al final muchos estudiantes de medicina, después de haber superado toda esa carrera de obstáculos, pues acaban con contratos temporales y con sueldos escasos. Entre los 15 estudiantes perfectos hay quien se va a dedicar a la empresa, a la ingeniería, a la biotecnología. En realidad, toda carrera puede ser vocacional. Y un buen médico, un buen empresario, un buen ingeniero es un artista de lo suyo. Pero llama la atención, ¿qué estudian nuestros mejores estudiantes? Sin duda necesitamos puentes, necesitamos plantas solares, necesitamos oncólogos, necesitamos cardiólogos, necesitamos emprendedores. Pero también necesitamos gente que nos haga disfrutar. Gente que nos ayude a comprender el mundo. Gente que nos ayude a perseguir la belleza. Esas son también necesidades. Y nuestros estudiantes perfectos se dedican poco a eso. Necesitamos gente que nos ayude a reflexionar, a pensar sobre la vida, a pensar sobre lo que está sucediendo en el mundo. Necesitamos gente que estudie humanidades. Y necesitamos gente muy, muy creativa. Porque hay un mundo que se ha acabado y otro que no ha nacido todavía. Se le suele recomendar a los jóvenes que estudien algo que tenga salidas. La paradoja es que esos trabajos que pensamos que tienen salidas, probablemente dentro de 10 años o dentro de 5 años, habrán desaparecido, porque la inteligencia artificial los habrá cambiado. Cuanta más inteligencia artificial haya, y vamos a tener mucha inteligencia artificial, más necesidad tendremos de estudiantes que estén formados en humanidades, formados en una inteligencia que sea una inteligencia humana, es decir, una inteligencia con capacidad estética, con capacidad de reflexión a partir de la experiencia, porque eso es lo que no da el algoritmo. Por eso necesitamos estudiantes que no solo sepan procesar datos, eso ya lo hace la inteligencia artificial. Como todo va a cambiar, quizá lo que más necesitan nuestros estudiantes, lo que más necesitamos todos, es estudiar cosas que nos permitan pensar, que nos permitan ser flexibles, que nos permitan ser creativos, que nos permitan entender lo nuevo. Y para eso necesitamos una educación con más belleza, con más estética, con más historia, con más literatura. El mundo ha cambiado mucho, aunque no cambiase mucho, necesitaríamos puentes, necesitaríamos buenos oncólogos, necesitaríamos también estudiantes que supieran de lo que tiene que ver con el alma del hombre. El mundo ha cambiado mucho y estudiar algo solo por tener un buen trabajo empieza a no tener sentido, porque probablemente el trabajo para el que estudian muchos está a punto de desaparecer.
¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos?
Sí, María Begoña Gómez Fernández.
María Begoña Gómez Fernández. El juez Juan Carlos Peinado cumple hoy 71 años, pero no va a poder soplar las velas, al menos no va a poder soplar las velas hasta que llegue esta noche a casa. ¿Por qué? El juez Peinado está de guardia en los juzgados de Plaza Castilla y tiene citada a la mujer del presidente del gobierno, a la que fue asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, al delegado del gobierno en Madrid, todos ellos imputados por haber cometido un posible delito de malversación. O sea, de haberse quedado con dinero público o de haber administrado mal ese dinero público. El juez Peinado se va a quedar sin fútbol y sin velas, sin el derbi y sin las velas. Y Begoña Gómez se va a quedar sin la segunda parte del derbi. No sé si a Begoña Gómez le gusta el fútbol y si va a tener cuerpo para ver la primera parte del partido o para escucharla aquí en la cadena COPE. Es la quinta vez que Begoña Gómez comparece ante el juez. La última no hace tanto, el 10 de septiembre. En esa comparecencia del 10 de septiembre, Begoña Gómez no respondió más que a las preguntas de su abogado. Esa decisión no fue buena porque el juez Peinado, en el auto de esta semana, ha considerado que el no haber respondido fue un indicio contra ella. Hoy el juez no va a decidir si Begoña Gómez se sienta o no se sienta en el banquillo. Todo proceso judicial tiene dos partes. La parte de la instrucción, que es la parte de la investigación, y la parte en la que se juzga a la persona presuntamente culpable. En medio hay una cosa que se llama la fase intermedia. Estamos en la fase intermedia en este momento. Lo que va a hacer hoy el juez Peinado es comunicar a las partes que si se abre juicio, ese juicio será conjurado. El proceso del jurado es conjurado, es algo especial. El juez Peinado, con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid, como sabes, está investigando si Begoña Gómez se apropió de forma indebida de un software desarrollado por varias empresas para la Universidad Complutense. Begoña Gómez está también investigada por un posible delito de tráfico de influencias, porque su socio Barrabés obtuvo contratos del Estado por valor de más de 10 millones de euros después de usar dos cartas de recomendación de Begoña Gómez. Barrabés, en su momento, reconoció haber estado en Moncloa para reuniones sobre innovación en las que estaba también Sánchez. La Fiscalía Europea tiene imputado a Barrabés, socio de Begoña Gómez, porque el dinero de los contratos es un dinero europeo. Y luego está la malversación. Lo de hoy es sobre la malversación. El juez Peinado, cuando empezó a investigar, no consideró que hubiese malversación. Pero ahora dice que sí, que hay indicios. ¿Cuáles son esos indicios? Bueno, pues los indicios son que Cristina Álvarez, que era la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, parece que se dedicaba a trabajar para los negocios privados de la mujer del presidente. ¿Por qué parece que se dedicaba a eso? Porque hay un mail que escribe Cristina Álvarez a la empresa Reales Seguros pidiendo que no retire el patrocinio de la cátedra de Begoña Gómez, que es un negocio privado. Es decir, una funcionaria de Moncloa le pide a una empresa que no retire el patrocinio para la cátedra de Begoña Gómez. Este indicio no tiene por qué ser concluyente. Mucho más importante es el indicio, o son los indicios de 200 correos enviados por Begoña Gómez a la Complutense. Los ha aportado el vicerrector de la Complutense, Eduardo. Y en esos 200 correos podría quedar acreditado que habitualmente, el adverbio es muy importante, habitualmente Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa, trabajaba para Begoña Gómez. ¿Qué hay en los correos de la Complutense? Pues no lo sabemos, los ha visto el juez. Lo llamativo es que el juez decide transformar o decide que este proceso sea a través del jurado cuando ve esos correos, hace unos días. En vísperas de la declaración de hoy, Bolaños, el ministro de Justicia hizo ayer lo que lleva haciendo el gobierno desde que el juez Peinado inició la investigación. Descalificó al juez Peinado.
Como ministro de Justicia, me preocupan aquellas actuaciones judiciales incomprensibles y que hacen daño al buen nombre de la justicia.
O sea, el ministro de Justicia contra el juez Peinado, como es habitual ya desde hace meses. En su momento, Marlaska sugirió que Peinado estaba prevaricando.
Es el paradigma de lo que no debe de ser una instrucción judicial. Es una instrucción absolutamente proactiva y carente de un objetivo de investigación cierto y concreto.
Y la ministra Alegría también criticó al juez, ha criticado muchas veces al juez, y ella misma dictó sentencia.
Que no hay caso. Pedaleando en la nada.
No hay caso. Ya lo dice la portavoz del gobierno. Esta semana en Nueva York, Sánchez ha asegurado que su mujer y su hermano son inocentes.
Que mi hermano y mi mujer, pues son inocentes.
Pues es verdad. Mientras no se demuestre lo contrario, hay presunción de inocencia. Y Sánchez, después de declarar inocentes a su mujer y a su hermano, declaró culpables a los medios de comunicación.
El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y espero que cuando eso suceda, pues tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo, pues todo lo que está planteando en este caso el juez Peinado.
Claro, es que los periodistas se ocupan mucho de esto, hombre. ¿A quién se le ocurre hablar tanto de esto? La actividad de la asesora Cristina Álvarez, pagada con el dinero de todos en favor de Begoña Gómez, puede no constituir un delito de malversación. Ya veremos. Ya veremos. No vamos a hacer lo que hace la portavoz del gobierno, dictar sentencia antes de que la dicte el juez. Las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez en favor de su socio, Barrabés, para que consiguiera contratos del Estado, pueden no ser un delito de tráfico de influencias. Pero claro, es que estamos hablando solo de delitos. Y esto no solo va de delitos. Esto también va de ética. Puede no haberse cometido un delito, pero puede haberse cometido una irregularidad ética, moral, de la que de la ética y de la moral Sánchez ha hablado muchas veces. La última fue la entrevista a Pepa Bueno. Cuando Sánchez no solo dijo que él era incompatible con la corrupción, Sánchez también dijo que iba a poner en marcha un plan de integridad.
La semana pasada, sin ir más lejos, aprobamos la hoja de ruta de distintos proyectos de ley que vamos a llevar a las Cortes Generales para crear una agencia, por ejemplo, de integridad pública.
Integridad pública. O sea, no estamos hablando solo de delitos. Es decir, la integridad pública es la ética. Y todo lo que acabamos de describir, ya veremos si el juez establece que es un delito. Pero, hombre, integridad es una prueba de poca integridad. Por cierto, hablando de integridad, hablando de una forma de hacer política que tenga algo de ejemplaridad, el señor Turull es el campeón de la falta de integridad. Porque ahora se dedica el señor Turull, secretario general de Junts, Junts partido que apoya al gobierno, a sacar eso de que, o a decir eso de que los andaluces viven bien a costa de los catalanes.
Con el dinero de los catalanes, los andaluces se subvencionan el gimnasio y un perro de compañía. Es la perversión número uno.
Mal deben estar en Junts cuando lo único que se les ocurre para conseguir una poca de notoriedad, un poco de notoriedad, es decir que los catalanes viven a costa de los andaluces. 6:15, 5:15 en Canarias. Te contamos más cosas con la ayuda de María Álvarez. Abucheado.
Netanyahu es abucheado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Buena parte de los delegados han abandonado la sala mientras el primer ministro ha protagonizado una intervención desafiante que ha sido retransmitida con altavoces por toda Gaza.
Flotilla.
La flotilla de apoyo a Gaza avanza hacia la franja mientras el ejército israelí está listo para bloquearla. Va acompañada por el buque español Furor y dos fragatas italianas, la Virgilio Fasan y la Alpino.
Partido Popular.
Feijóo reúne a los presidentes autonómicos de su partido en Murcia para dialogar sobre la agenda común de los territorios que gobierna la formación. La inmigración será el núcleo del debate.
Pensiones.
Las nuevas pensiones de jubilación sobrepasan los 1.750 euros de media. Hasta agosto el número de jubilados ronda los 250.000 y el gasto sube un 6,09% en septiembre.
Leonor.
Los reyes y la princesa Leonor visitan este sábado Olite y Tudela en la segunda y última jornada de su estancia en Navarra. Con esta visita pondrán fin al primer viaje oficial de la heredera a la corona en la comunidad foral.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Begoña Gómez, como te digo, como te hemos dicho, como te hemos contado, a partir de las 6 ante el juez Peinado. Patricia Rossetti.
En la vista de esta tarde, en los juzgados de Plaza de Castilla, se concretará la imputación de los tres investigados y se determinará el futuro de la causa. Pieza separada por posible delito de malversación por la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, si ha desempeñado funciones privadas con dinero público. Esta citación, la quinta para Begoña Gómez, se hace en base a la ley del jurado, porque el delito de malversación es competencia del tribunal del jurado. En la vista se podrá pedir el archivo o que la causa continúe y se soliciten más diligencias. Las partes tendrán 5 días de plazo para expresarlo por escrito. Si el caso continúa, se califica y se eleva a la audiencia provincial, que irá a reparto, y a la oficina del Tribunal del Jurado, un jurado elegido por sorteo con 9 ciudadanos y 2 suplentes y presidido por un magistrado de la audiencia provincial. La Audiencia de Madrid tiene pendiente todavía decidir sobre la apertura de esta pieza separada por posible malversación. Y además, Peinado pidió a la UCO esta semana un informe sobre los correos cruzados entre Cristina Álvarez y el vicerrector de la Complutense.
Y el PP sigue acercándose a Vox en el tema migratorio, claro. Vox sigue aumentando en intención de voto y en el Partido Popular alguien ha decidido que el PP se tiene que parecer a Vox en la cuestión de la migración. Alberto Núñez Feijóo propone priorizar la migración hispana y que solo se queden en España los que tengan trabajo estable. Maribel Sánchez.
Los varones del Partido Popular quieren demostrar unidad y cohesión para solucionar la crisis migratoria, la financiación autonómica o la protección de las mujeres, que se ha puesto en duda con un sistema de pulseras antimaltrato que falla. Pero además Feijóo ha convocado a los presidentes autonómicos del PP para que no caigan en las trampas que les pone Pedro Sánchez sobre asuntos vitales como Gaza. No pueden dejar que el presidente del gobierno marque la agenda política, dicen a COPE, para seguir tapando los casos de corrupción que le rodean. Por eso se encierran este sábado en Murcia con Feijóo, para demostrar solidez en el proyecto del PP frente a la improvisación, el caos y la falta de compromiso con los ciudadanos de Pedro Sánchez. Aseguran que con esta hoja de ruta quieren tenerlo todo atado para la próxima cita con las urnas.
Y Turull, como te hemos contado antes, busca en la confrontación con los andaluces ganar espacio político. Ha asegurado Turull que con el dinero catalán se subvenciona el gimnasio de los andaluces. Juanma Moreno ya ha reaccionado a estas declaraciones, ha exigido respeto y ha aprovechado para anunciar otra nueva deducción fiscal. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Pues sí, nuevo ataque de los independentistas a Andalucía. Los socios de gobierno de Pedro Sánchez reaccionan ante las deducciones fiscales que se pondrán en marcha en esta tierra a partir del próximo año. Deducciones que afectan a las personas que quieran adoptar a un perro, aquellas que vayan al gimnasio o aquellas que iban de alquiler. Y esto parece que a los independentistas catalanes no les gusta demasiado. ¿Por qué? Porque dicen que Andalucía ahorra en impuestos con el dinero de los catalanes. Jordi Turull es el secretario general de Junts.
Con el dinero de los catalanes, los andaluces se subvencionan el gimnasio y un perro de compañía. Es la perversión número uno.
Por alusiones, ¿qué dice Andalucía? Bueno, pues el presidente andaluz ya ha respondido en las redes sociales. Juanma Moreno dice que siempre es la misma cantinela de los independentistas. Atacar a Andalucía y mirarnos por encima del hombro. Además, ha ironizado el presidente diciendo que lo siente mucho por los independentistas, pero que habrá otra deducción fiscal.
¿Pero quién levantó la Cataluña de los años 40, la Cataluña de los años 50, la Cataluña de los años 60? ¿Quién levantó esa Cataluña? Sino los migrantes andaluces. Y el pago de las pensiones alcanza un nuevo récord. La paga media de jubilación ha superado en septiembre los 1.500 euros, el gasto total en pensiones empieza a acercarse a los 14.000 millones de euros. Marta Ruiz.
Buenos días. El gasto en pensiones sigue creciendo con un sistema que ya está en déficit. La nómina de septiembre ya se acerca a los 14.000 millones de euros que se han ido sobre todo al pago de pensiones por jubilación, en las que vemos grandes diferencias porque en el régimen general la pensión media está rozando los 1.700 euros frente a los poco más de 1.000 de los autónomos. Si nos fijamos en los nuevos jubilados, la prestación media ya supera los 1.700 euros y cada vez se demora más la retirada del mercado laboral. El 11% de los nuevos pensionistas se han jubilado más tarde, frente al 4,8% del 2019, antes de la reforma de las pensiones.
Y Donald Trump sigue con su guerra comercial. Ha anunciado un arancel del 100% a medicamentos patentados de farmacéuticas que no tengan una planta en Estados Unidos. En principio, siempre hay que decir en principio con Trump, porque primero dice una cosa y luego dice otra, en principio este arancel a los medicamentos entrará en vigor el próximo miércoles de 1 de octubre. Washington, David Alandete.
La nueva ronda de aranceles de Donald Trump amenaza con sacudir toda la economía de Estados Unidos y tensar aún más las relaciones comerciales con sus socios. A partir de este 1 de octubre se va a imponer un arancel del 100% a los medicamentos de marca importados, un 25% a los camiones pesados, un 50% a muebles de cocina y de baño y un 30% a sofás y muebles tapizados. La medida llega de forma repentina. El propio Trump había asegurado en agosto que los gravámenes a los fármacos serían graduales, pero ahora llegan de golpe. Esta imposición inmediata ha generado alarma este fin de semana en hospitales, aseguradoras y pacientes que temen subidas drásticas en el precio de medicinas esenciales fabricadas en otros lugares. Las farmacéuticas internacionales ya habían anunciado inversiones en plantas en Estados Unidos para esquivar estas sanciones, pero este giro de la Casa Blanca, que se ha anunciado solo por medio de mensajes en redes sociales, ha sorprendido a los mercados. Wall Street cerró el viernes a la baja, arrastrado por caídas en Tokio, Hong Kong y otras plazas financieras. Trump ha defendido en las redes sociales la medida como una protección a la seguridad nacional y a los fabricantes locales. La Reserva Federal advierte de que el alza de precios derivada de estos aranceles ya está presionando la inflación. Para la Casa Blanca, en cambio, es una victoria política que exhibe firmeza en defensa de la industria nacional y de los puestos de trabajo dentro de Estados Unidos.
Nos volvemos a España porque en la provincia de Guadalajara se sigue luchando contra el fuego que se declaró el pasado domingo en el Pico del Lobo. Los vecinos de dos pequeñas localidades de la zona han sido evacuados por precaución. La previsión meteorológica es favorable para esta noche. Alberto Escalante.
Sí, en las últimas horas ha amainado ese viento que hizo que en solo 24 horas la superficie quemada pasara entre el jueves y el viernes de 830 hectáreas a 1.800. Nos lo contaba en La Linterna Rafael Heras, el alcalde de Peñalba de la Sierra y Cabida.
Bueno, afortunadamente el viento ha amainado mucho, ahora no hace nada de viento, pero bueno, aunque no haga viento, el fuego sigue con su trabajo.
Los equipos de extinción han hecho un cortafuegos alrededor de estas poblaciones, donde hay una calma relativa, aunque todavía las autoridades piden ser muy cautos. Este viernes, un avión anfibio sufrió un pequeño incidente en el que su piloto no ha corrido ningún peligro.
Y en Tenerife se ha realizado un gran simulacro por si las islas tuvieran que enfrentarse de nuevo a una erupción volcánica como la de La Palma. Las autoridades afirman que la población está preparada. COPE Canarias, Daniel Pinelo.
El gran simulacro de riesgo volcánico celebrado esta semana y que finalizó el viernes en Garachico ha dejado varias conclusiones. La principal, la población está más preparada que nunca para afrontar una emergencia de este tipo. Durante 5 días, más de 1,000 efectivos de emergencias, fuerzas de seguridad y voluntarios pusieron a prueba los protocolos de evacuación, la atención a heridos y la coordinación entre administraciones. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha insistido en que no hay riesgo inminente de erupción, pero sí la necesidad de ensayar en una de las zonas más vulnerables de Tenerife.
La valoración es de un absoluto éxito respecto a la respuesta que se ha tenido en la emergencia y también, tenemos que decirlo, la extraordinaria colaboración de la ciudadanía, del pueblo de Garachico, que se ha volcado con este ejercicio que era complicado.
Protección Civil ha valorado la rapidez en las evacuaciones, aunque ha detectado áreas de mejorar en la comunicación con los vecinos y en el traslado de personas dependientes. El ejercicio se cierra con la certeza de que la prevención y la preparación siguen siendo la mejor herramienta para garantizar la seguridad ciudadana.
Los reyes y la princesa de Leonor están en Navarra este fin de semana. Ayer fueron recibidos en Pamplona entre gritos y aplausos en el Palacio de Navarra. COPE Pamplona, Alberto Sanz.
Los reyes, don Felipe y doña Leticia, acompañados por la princesa de Viena y de Asturias, Leonor, están de visita por Navarra. La agenda marca que hoy van a estar en Olite para conocer el Palacio Real y tras ello se van a desplazar a Tudela. En la capital ribera van a visitar el ayuntamiento de la localidad antes de mantener un encuentro con jóvenes en el Palacio del Marqués de San Adrián. Durante la jornada de ayer, en la comunidad foral, recibieron el cariño y los aplausos de la gente, tanto en Pamplona, en Leire y, por supuesto, en Viana. Con el cariño de la gente, Leonor ha realizado una ofrenda a los reyes de Navarra. Y terminó con un apunte histórico. El nombre de la primera reina de Navarra era precisamente el de Leonor y llegó al trono en 1479.
Y este fin de semana ya estamos en otoño y vamos a notar que estamos en otoño porque vamos a tener que sacar los paraguas. Llega una borrasca desde el oeste que mañana podría afectar a gran parte de la península. Eva Revenga.
Son los restos del huracán Gabriele que llegan a España transformados en tormenta y van a dejar lluvia en Galicia, sin descartar que pueda afectar a otras zonas del tercio occidental peninsular. Las temperaturas máximas aumentan en la mitad este peninsular y Baleares, con descensos en el oeste. Mañana la tormenta se extiende a más zonas de España. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Está previsto que ex-Gabriel alcance el oeste peninsular. Hay posibilidad de lluvia este día en casi cualquier punto de la península, pero sobre todo en Extremadura y Andalucía occidental y también en las comunidades cantábricas y norte del área mediterránea, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana. En estas últimas zonas, las precipitaciones además estarían acompañadas de tormenta.
La inestabilidad va a seguir con nosotros hasta por lo menos el miércoles, aunque por lo menos desde hoy comienzan a subir las temperaturas que van a superar los 20 grados en toda España y llegarán a los 30 en el sur.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Fíjate si esto es importante para que las empresas sean más productivas. Bueno, es urgente trabajar y atajar el grave problema del absentismo que tiene nuestro país. Las bajas laborales están en máximos históricos. Solo para este año.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué calidad. Hay salmón noruego fresco de pesca sostenible por medios o enteros. Y además, por compras superiores a 25 euros en alimentación, droguería o perfumería, nos dan 5 euros de regalo en pescadería para próximas compras. Y he visto un 3x2 en la botella de litro de aceite de oliva virgen extra carbonel. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado, que habrá gente que no se ha acostado. Desde hace media horita te estamos contando noticias, ofreciéndote análisis, historias. Estaremos contigo hasta las 8:30. Hasta las 8:30 de este sábado 27 de octubre, que está ya aquí el otoño, ¿eh? Está aquí el otoño y vamos a tener lluvia. Vamos a tener lluvia seguro en el noroeste. Ya veremos si hoy no, pero mañana esa lluvia llega también a otras partes de la península. Y hoy a las 6:00 p.m. está citada Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, está citada por el juez Peinado, los juzgados de Plaza Castilla. Está citada para que el juez le comunique a ella y a los que también están imputados por malversación, que le comunique que ha decidido que el proceso va a continuar, si continúa, a través de el tribunal del jurado. O sea, hoy Begoña Gómez no se va a sentar en el banquillo. O sea, hoy no se va a decidir si se abre juicio o si se archiva el caso. Hoy simplemente lo que se le va a comunicar a las partes y a Begoña Gómez, lo que le va a comunicar el juez es que ha decidido, si llega el momento de abrir juicio, que ese juicio sea a través del jurado. Es la quinta vez que Begoña Gómez comparece ante el juez. El juez Peinado ve indicios de que puede haber malversación. Es una pieza separada del resto de la investigación que está llevando a cabo el juez Peinado y considera que puede haber indicios de malversación el juez. ¿Por qué? Bueno, pues porque Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, pudo haber trabajado de forma habitual para Begoña Gómez para sus negocios privados. ¿Y por qué pudo haber trabajado de forma inconveniente para sus negocios privados? Bueno, porque hay un correo electrónico en el que Cristina Álvarez le pide a una empresa que no retire el patrocinio a la cátedra de Begoña Gómez. Y luego hay 200 correos electrónicos aportados a la causa por el vicerrector Doadrio, en los que parece que Cristina Álvarez interviene en la actividad privada de Begoña Gómez. Cuando compareció la última vez Begoña Gómez ante el juez, dijo que ocasionalmente Cristina Álvarez le había ayudado en sus negocios privados. Si efectivamente, como dijo en su momento Begoña Gómez en su línea de defensa, ha sido ocasional, fue ocasional el trabajo de Cristina Álvarez a favor de Begoña Gómez, pues difícilmente estaremos ante una malversación. La malversación es un tipo penal en el que un funcionario público o una autoridad utiliza mal el dinero público. Aquí hay otro problema. O sea, hay dos problemas para que se acredite la malversación, dicen los que saben en derecho. Uno, que tiene que haber suficientes indicios, suficientes pruebas, que la cosa tiene que ser habitual. Y luego es subsumir esta conducta de Begoña Gómez en el tipo penal. Y el tipo penal habla de la mala utilización del dinero por los funcionarios o por la autoridad. Este es el reto de las acusaciones populares. O sea, mostrar que la conducta de Begoña Gómez está dentro del tipo penal. ¿La malversación quedará acreditada o no quedará acreditada? Pero desde luego lo que sabemos del comportamiento de Begoña Gómez es que ese comportamiento es poco ético, es poco ejemplar. Sánchez, en la entrevista que le dio a Pepa Bueno al comenzar el curso político, habló de un plan en favor de la integridad.
La semana pasada, sin ir más lejos, aprobamos la hoja de ruta de distintos proyectos de ley que vamos a llevar a las Cortes Generales para crear una agencia, por ejemplo, de integridad pública.
Integridad pública. Si no hay delito, ¿hay integridad pública? Pues hombre, puede haber un comportamiento que no sea delictivo y que sea poco íntegro, que sea poco ejemplar. O sea, puedes no ser un corrupto, puedes no ser un malversador, puedes no haber cometido un delito de tráfico de influencias, pero tu comportamiento puede ser poco íntegro desde el punto de vista no penal, sino desde el punto de vista de la ética, de la integridad ética. Y hombre, no es de recibo que la asesora de la mujer del presidente, que pagamos todos, esté dedicada a hacer trabajos de la mujer del presidente. Para eso no está una asesora del presidente. Eso es poco ejemplar. Ya digo que ya veremos, ¿eh? Ya veremos si... Es complicado. Los que saben derecho dicen que es complicado que esta conducta se considere malversación. Ya veremos qué dice el juez Peinado, ya veremos qué dice la Audiencia Provincial de Madrid, ya veremos, cuando se recurra, qué dicen las instancias superiores. Pero con los indicios que tenemos, sí podemos decir que lo que ha hecho Begoña Gómez es feo, es muy feo. 6:37, 5:37 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. Abucheos y desplantes a Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Los delegados de varios países han abandonado sus asientos abucheando al primer ministro israelí cuando ha subido a hablar. Su discurso ha sido retransmitido por todo Gaza a través de altavoces y el hackeo de los teléfonos móviles.
La flotilla de apoyo a Gaza avanza hacia la franja.
Lo hace acompañada del buque español Furor y de dos fragatas italianas, la Virgilio Fasan y la Alpino. En estos momentos fondea las costas de Creta y mientras tanto en la franja el ejército israelí está preparado para bloquear su llegada.
Las nuevas pensiones de jubilación sobrepasan los 1.750 euros de media.
El gasto en pensiones sigue acelerando. Hasta agosto el número de jubilados casi ha superado los 250.000 y el gasto ha subido un 6,09% en este mes de septiembre.
Los varones del Partido Popular se reúnen en Murcia.
Lo harán hoy convocados por el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, y el objetivo es dialogar sobre la agenda común de los territorios que gobierna el Partido Popular. Han asegurado que el tema central será la inmigración.
Olite y Tudela, últimos destinos de los reyes y la princesa Leonor.
Sus majestades visitan hoy estos dos municipios de la Comunidad Foral de Navarra. Es la segunda y última jornada de su estancia allí. Con ella ponen fin al que ha sido el primer viaje oficial de la heredera al trono.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Primer derbi de la temporada, Atlético de Madrid y Real Madrid llegan en momentos de ánimo diferentes. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llega el primer fin de semana de derbi madrileño de la temporada, el primero de esta 25-26, incluido en una agenda repleta de deporte para las próximas horas. El derbi, 4:15 de la tarde en el Metropolitano, enfrenta a dos equipos con necesidades dispares. El Atlético de Madrid necesita hacer un buen partido para fortalecer su proyecto, ir disipando dudas e insuflar una dosis de moral espectacular a la familia rojiblanca. El Madrid, por su parte, quiere mantener su racha esta temporada. 7 victorias lleva en 7 partidos, 6 de Liga y 1 de Champions, pleno total, y primer gran enfrentamiento del nuevo proyecto de Xavi Alonso en un escenario complicado, pero que puede servir para que el paso adelante sea considerable. Las estadísticas más recientes hablan de un Atlético de Madrid complicado para los blancos, difícil, porque en Liga, en los últimos 5 enfrentamientos, 1 victoria rojiblanca y 4 empates. Y como datos hay muchos, destacar que el Cholo igualará a Miguel Muñoz como el de los entrenadores que más derbis han dirigido en el campeonato doméstico, en el campeonato nacional de Liga, desde el banquillo. Hoy el Cholo completará 28. El Barça, por su parte, que pierde varias semanas Palmas, Joan García y Rafinha recibe mañana a la Real. El portero pasará esta mañana por el quirófano para solucionar una rotura de menisco interno de la rodilla derecha y lesión muscular del brasileño. La buena noticia para el Barça es la vuelta de Lamine Yamal. Y al margen del fútbol estamos pendientes de Motegi, de Japón, donde Marc Márquez se puede proclamar campeón del mundo en la categoría reina del motociclismo. Será la novena ocasión. Veremos además si Carlos Alcaraz soluciona sus problemas de tobillo antes de las 10:30 de la mañana en Tokio para jugar los octavos de final. Asistiremos al desenlace este fin de semana de la Ryder Cup. Empieza la temporada de baloncesto con la Supercopa en Málaga y en Ruanda se decidirá mañana quién es el nuevo campeón del mundo de ciclismo. Así que, como pueden comprobar, máxima actividad e intensidad que viviremos, como siempre, en tiempo de juego.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
El Papa León XIV ha nombrado a Monseñor Abilio Martínez Barea nuevo obispo de Ciudad Real. La diócesis recibe con gratitud y alegría a su nuevo pastor. Desde la Catedral de Ciudad Real, toma de posesión de Monseñor Abilio Martínez Barea. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia. Ocasión
Plus. Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Solo hasta el 5 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Esta semana hemos estado muy pendientes de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. La verdad es que llevamos meses pendientes de esta OPA, una OPA que está muy politizada. El gobierno puso condiciones complicadas, el nacionalismo apoya al Sabadell. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Finalmente, Marta, como ya habías dicho tú muchas veces, el BBVA ha tenido que mejorar la oferta inicial que había hecho, claro.
Sí, bueno, no es que yo sea una lumbrera, es que al final era un poco de sentido común y lo decían todos los analistas, ¿no? Lo daba por hecho además el mercado, que por mucho que desde el BBVA se negara esa intención de subir el precio ofrecido por el Sabadell, pero esa oferta inicial se había quedado ya desfasada porque ha habido una fuerte revalorización que ha experimentado la entidad catalana en este tiempo, casi año y medio desde que inició el proceso. Entonces es lógico, ¿no?, que esa oferta se haya ido quedando atrás. El BBVA lo que hace ahora es ofrecer un 10% más por el Sabadell, pero saca de la ecuación todo lo que tiene que ver con el efectivo, es decir, es una operación que se haría solo a través del canje de acciones. ¿Para qué? Pues para evitar el coste fiscal que tendrían los accionistas si entra en ese partido el dinero en efectivo, para atraer un poco a esos accionistas del Sabadell. Ahora tienen hasta el 10 de octubre para decidir si venden. La mayoría de casas de análisis pues siguen pensando que esta oferta aún está lejos de ser atractiva, no creen que el BBVA vaya a conseguir llegar a ese 50% de aceptación. Y es que además hay otro fenómeno, Fernando, y otro freno, y es que si se queda por encima del 30% de aceptación, la entidad vasca estaría obligada a lanzar una segunda OPA, esta sí ya con dinero en efectivo, y claro, tendría que mejorar aún más el precio que ofrece por esas acciones del Sabadell. Así que parece lógico que si uno se lo está pensando, pues diga, oye, me espero a esa posibilidad de una posible segunda OPA y sacó más dinero.
Cuando el mundo no estaba digitalizado, a las OPAs de intercambio de acciones le llamábamos OPA de papelitos. Ahora ya el papelito no se sabe qué es un papelito. El CEO del Sabadell, González Bueno, pasaba esta semana por Herrera en COPE y volvió a insistir en que esta oferta sigue quedando muy lejos de lo que vale el banco.
Sí, claro, pero son los accionistas los que tienen que decidir, por eso es una OPA hostil, ¿no? Lo que ha recordado González Bueno es que el Sabadell ha multiplicado por 12 su valor en bolsa en 5 años, ha sido la mayor subida del IBEX, de la banca europea, y claro, La mayoría de los analistas, insistía González Bueno, dan a la entidad un valor intrínseco que está por encima del 40% de su valor real, ¿no? Bueno, veremos finalmente qué es lo que pasa. Hay muchas dudas, Fernando, porque hay un 47% de los accionistas que son minoritarios, que son pequeños ahorradores, y ahí es donde pues no se sabe muy bien por dónde va a ir el tiro. Es decir, bueno, el resto son institucionales, ese perfil pues porque puede ser a lo mejor más un poco más previsible, o se puede hacer algún tipo de de apuesta, pero por la vía de los accionistas minoritarios, pequeños ahorradores, pues ahí no se atreve mucho. Así que está todo en el aire.
Oye, ¿y de fechas cómo estamos?
Pues 10 de octubre. Hemos ganado 3 días porque, claro, la Comisión Nacional de Mercados y Valores ha tenido que autorizar de nuevo el folleto, analizar, ver que todo está correcto, y para eso ha utilizado 3 días. Entonces, en principio, el plazo terminaba el 7 de octubre, pues ahora hasta el 10.
Ya. O sea, que si, digamos, acuden inversores por encima del 30% y por debajo del 50%, hay que lanzar una OPA ahora ya no con papelitos, sino con dinero.
Con dinerito.
Igual no les apetece mucho a los del BBVA, ¿no?, lanzar esta segunda OPA.
Hombre, ellos han insistido siempre en que esa situación no va a llegar, que van a llegar al 50%, pero bueno,
eso
veremos.
Es lo que hay que decir, claro.
Hombre, no les va a interesar porque tienen que poner dinero en efectivo y además mejorar todavía más.
Claro, para conseguir más inversores. Sí. Luego tenemos los datos macro. El Instituto Nacional de Estadística ha vuelto a confirmar esta semana que la economía crece más de lo previsto, pero que las exportaciones pierden fuerza, sobre todo la inversión extranjera se desploma en un 60%. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos llega
dinero? Pues una de las razones es el tema dólar-euro, es decir, como el euro está más fuerte que el dólar, pues al final eso nos hace menos competitivos, menos atractivos para el sector exterior y tira con menos fuerza. Y además lo estamos viendo también con las exportaciones, Fernando, el déficit comercial ha subido un 50% hasta julio. Esto quiere decir que se agranda esa brecha entre lo que vendemos fuera y lo que compramos, o compramos más de lo que vendemos, y bueno, esa brecha se va agrandando y ha crecido en un 50%. Al final, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que el consumo de los hogares y la inversión nacional están tirando. ¿Por qué? Ya lo hemos explicado más de una ocasión. El crédito se ha abaratado con la rebaja de tipos y así que pues no solamente me cuesta menos pedir prestado, puedo consumir más, sino que además esa hipoteca variable que tengo me ha ido bajando y ese dinerillo que me he ido ahorrando pues lo he destinado a consumir, y las empresas lo mismo, a invertir. Y eso es lo que está llevando a que tanto el gobierno como los analistas estén coincidiendo en mejorar las previsiones de crecimiento para España para este año hasta el 2,6%, en el caso del Banco de España, 2,7% el gobierno, pero bueno, sin perder de vista eso, es decir, la inversión extranjera
tira
es fundamental.
Tira la demanda interna.
Tira la demanda interna. Y la inversión nacional, que eso también está bien, que cuando decíamos que solamente era el consumo y las exportaciones lo que tiraban, decíamos ya, pero es que la inversión realmente es lo que hace que el crecimiento se mantenga en el futuro, es decir, digamos que la inversión del presente es el crecimiento del futuro, pero claro, ahora nos está fallando esa inversión extranjera. Que es tan importante, y con ese desplome tan descomunal, un 60% menos.
Fíjate. Luego está el tema de las pensiones. Sí. El gasto en pensiones, el gasto del Estado en pensiones sigue marcando
todos los meses,
récord. La pensión media de jubilación está en 1.500 euros.
Sí, pero los nuevos jubilados ya superando los 1.700, los que se jubilan de nuevas supera esa pensión media los 1.700. Sí.
Ya, o sea que la pensión y el salario medio están muy cerca.
Está muy cerca, y el problema es ese sistema que lo tenemos en déficit, ya lo hemos contado también en más de una ocasión. Y es muy interesante.
Recurrente el tema.
Sí, es muy interesante la encuesta que sacaba esta semana Funcas, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, haciendo una fotografía de cómo vemos los españoles el tema de las pensiones. Una encuesta. Si sabemos, por ejemplo, de dónde sale el dinero para pagar la pensión, pues mira, te vas a quedar sorprendido, y es que, bueno, prácticamente solo 1 de cada 8 adultos saben cómo se financian las pensiones, incluso los hay muchos pensionistas que no saben.
1 de cada 8 españoles.
De cada 8, sí. Entonces, hay pensionistas que no saben que su pensión la están pagando los actuales trabajadores con sus cotizaciones, no solo, porque ya hemos dicho que el sistema tiene un déficit y ya se están recibiendo transferencias de otras partidas, ¿no? Pero no se sabe esto. Tampoco sabe muy bien en cuánto está la pensión media de jubilación. Además, el 70%. 1% cree que en la pensión no le va a dar para poder vivir con cierta holgura. Hay poca confianza en que esto se vaya a dar. Y además el 90% no quiere trabajar más allá de los 67 años. No nos vemos, Fernando, trabajando más allá de los 67 años como se están haciendo en otros países, en Dinamarca y demás. Bueno, ya, yo es que ni me lo planteo. Claro, yo no me lo planteo.
Bueno,
pero
pues...
vamos, que vamos a tener que este tema, decían desde Funcas, que claro, que es un tema muy sensible, muy importante, y ¿cómo vas a abrir tú un debate en la sociedad si no sabemos ni siquiera la mayoría quién está pagando las pensiones?
Si no hay un mínimo conocimiento, ¿no? Hay un gran déficit de formación.
Al final es complicado.
Uno de cada ocho españoles sabe cómo se paga su pensión.
Sí.
Gracias, Marta.
A ti.
7:10, 6:10 en Canarias. El Ministerio de Educación quiere reducir el número de alumnos por clase en los colegios. Eso ya es para el año que viene, no para este año. En este momento, el número máximo de alumnos es de 25 en infantil y en primaria, 30 en la ESO y 35 en bachillerato. La modificación que quiere impulsar el Ministerio baja las horas lectivas, que quedarían en 18 en secundaria y 23 en primaria, y además quiere bajarse el número de alumnos presentes en aulas con necesidades educativas especiales. Hay quien ha criticado esta medida. Luis Centeno, secretario general adjunto de las Escuelas Católicas, me parece que está entre los críticos. Señor Centeno, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Por qué no les parece bien en las Escuelas Católicas este cambio que quiere hacer el Ministerio? Porque en principio, hombre, que haya menos alumnos por clase, pues siempre es bueno, ¿no?
Bueno, sí, parece que es un principio que debería ser aceptado por todos, ¿no? Pero nosotros lo que criticamos son varias cuestiones. La primera es que esto se está negociando con los sindicatos de la enseñanza pública de espaldas a la enseñanza concertada. Entonces no sabemos si realmente va a ser una medida generalizada, como debería ser, porque también los centros concertados prestan un servicio público de la educación, o solo va a ser para los centros públicos. Esa es la primera cuestión. Queremos participar.
A ustedes no les han llamado.
En ese diálogo.
No nos
han llamado a la enseñanza concertada, no nos han citado, no nos han llamado. Y bueno, esto parece que se enmarca dentro de las negociaciones para el nuevo estatuto de la función pública docente, ¿no? Sobre todo el tema de la rebaja de la jornada laboral, sobre todo de las horas lectivas, de las horas de clase que imparten los funcionarios docentes, ¿no? De ahí ese anuncio que hizo el presidente del gobierno de bajar a 18 horas, en fin, lectivas a la semana para los profesores y demás. Entonces, claro, la primera cuestión es esto, estas medidas de ratio y de jornada, ¿van a afectar solo a la enseñanza pública o a la concertada? Si afectan a la concertada, lo lógico sería contar con todos los agentes, ¿no?, que estamos en esto. En segundo lugar, la rebaja de la jornada del profesorado, de alguna manera, ya se está aplicando, me parece que es en 12 de las 17 comunidades autónomas, contando incluso a Ceuta y Melilla. Por lo tanto, es una medida más casi un poco de humo que real, porque ya la están aplicando, como digo, en la mayoría de comunidades autónomas. Los profesores dan esa hora, esas jornadas como máxima o incluso menos. Lo mismo sucede con las ratios de los alumnos, ¿no?, por clase. En varias comunidades autónomas ya se están aplicando en centros públicos y concertadas unos límites máximos por debajo de los 25 en infantil y primaria o 30 en secundaria o 35 en bachillerato. Por lo tanto, en algunas comunidades ya se está hablando de 21, 22 alumnos como máximo.
Pero porque hay una legislación autonómica que
exactamente,
ya ha regulado esta cuestión.
Exactamente. Como las administraciones educativas
competentes pues pueden modificar, ¿no? Con los parámetros, los límites estatales, pero bueno, pueden ajustar determinadas cuestiones, pues ya hay comunidades autónomas en base a la población, porque claro, como la natalidad está por los suelos, sí, pues entonces han decidido rebajar, en vez de 25 alumnos, pues poner 23 o poner 22, etcétera, ¿no? Para que se distribuyan entre las aulas y no haya que cerrar aulas. Esto, ya digo, nos parece, a ver, una medida que por zonas puede tener sentido. Una medida generalizada, como parece que quiere implantar el Ministerio, pues, a ver, nosotros lo que estamos es en desacuerdo de que al final estas medidas se apliquen sin un estudio riguroso de los efectos que va a conllevar y sin un aumento, sobre todo, de las dotaciones de profesores de apoyo y demás, ¿no?
Yes.
¿Por qué? Pues porque al final parece que rebajando el número de alumnos por clase se va a arreglar el problema de los alumnos con dificultades de aprendizaje, de los sí. alumnos con necesidades educativas especiales, etcétera, etcétera. Y esto no siempre es así. Hay alumnos que necesitan profesionales específicos que sepan atenderlos, ¿no? Sí. Y para eso están los especialistas en educación y lenguaje o en pedagogía terapéutica o trabajadores sociales, orientadores, etcétera, etcétera. Y ahí es donde el Ministerio parece que no ha recalado, no hay ninguna mención a un aumento de profesorado de apoyo, ¿no?
Ya.
Y luego también consideramos otra cosa, que esto a lo mejor puede resultar un poco más impopular o un poco más polémico, y es que hay un número crítico por debajo del cual ya no se mejora en el rendimiento escolar. Evidentemente,
un número crítico 25, bajando, dice, sí, de números de chicos en clase.
De chicos en clase. O sea, hay un número por debajo del cual ya no consigues mejorar el rendimiento, ¿no? Yeah. Y esto, bueno, hay estudios que dicen, hombre, bajar de 40 alumnos por clase como estábamos hace 30 años, ¿no?
Sí,
yo
sí.
soy de los que estudié yo también, 40 yo también. Compañeros.
Hasta 42, sí.
Hasta 42. Y bueno, en aquel momento parecía bien, normal, y yo creo que, bueno, obtuvimos buenos resultados. Pero bueno, eran otros tiempos. Bueno, bajar de 40 a 25 tiene ventajas, evidentemente. Bajar de 25 a 20 puede tener ventajas. Bajar por debajo de 18, 17... ya no tiene apenas ventajas.
Ya.
O sea, ¿por qué? Pues porque al final manejar un aula de 17 o de 15 para profesor tiene que ser, bueno, pues prácticamente de la misma dificultad que manejar un aula con 5. Incluso cuando tienes muy poquitos alumnos, los mismos profesores te dicen, es difícil trabajar, porque si se hacen trabajos por grupos, trabajos en equipo,
ya,
o en fin, con muy
sí, que
pocos
no,
alumnos...
Que llega un momento en que no necesariamente mejora si tienes el aula más pequeña.
Exacto.
Pero me interesa la cuestión de los alumnos con necesidades educativas especiales, con, sí, o sea, digamos, las clases de apoyo, ¿no? O sea,
exacto.
Las clases de apoyo, pero claro, sí. Las clases de apoyo requieren profesores de apoyo, dice usted, que, o sea, que habría que tener más dotación de profesores. O sea, que si se reducen las horas y si hay más clases de apoyo con menos alumnos, hay que aumentar el número de profesores.
Exactamente, exactamente. Y luego en la concertada sucede una particularidad que no sucede en la pública. En la concertada los centros reciben una cantidad del módulo de conciertos de la financiación pública para gastos de funcionamiento,
sí,
que es casi como un 10% del total de la financiación por aula, ¿no? Porque sí, el resto es personal docente y tal. Bueno, pues esa cantidad de gastos de funcionamiento, que es lo que recibe el colegio para pagar la electricidad, la calefacción, etcétera, los gastos generales, es insuficiente. O sea, ya hemos denunciado en numerosas ocasiones que no llega ni a la mitad del gasto real, ¿no? Bien, muchos colegios al final tienen que compensar ese déficit estructural con ingresos adicionales por actividades complementarias, por servicios sí, complementarios escolares, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, si a ti te reducen la capacidad de los alumnos por aula
ya
en un 20, en un 30%, pues esos ingresos extraordinarios se te van a reducir en un 20-30%. cuando los gastos van a seguir siendo los mismos, ya, ¿no?
La electricidad, o sea, se plantea el problema de la financiación
de la financiación, exactamente. Y nos gustaría que de una vez el ministerio pues se metiese en este tema. Nos prometió la ministra y el secretario de Estado hace un año por estas fechas que se iba a constituir la comisión de estudio del coste escolar para adecuar los módulos al gasto real. Ha pasado un año. Nos dijeron que esperásemos, pero ha pasado un año sin ningún avance, sin ninguna reunión de ningún tipo ni nada. Ya. Entonces, esta nueva medida, pues, hombre, nosotros vemos que en algo puede favorecer, pero es una medida incompleta.
Ya.
Y luego, para los centros concertados, puede ser otro giro de tuerca más en la situación económica tan, tan precaria.
Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Gracias.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado